Cinegrafía. La radio del Cine Mexa, con Carlos Rodríguez. Una charla relajada sobre los estrenos de nuestro cine en voz de la cinefilia morelense. Cinegrafía.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Cinegrafía, la radio del Cine Mexa. Les habla Carlos Rodríguez y hoy tenemos un gran invitado, un querido invitado, es Fernando Méndez Arroyo, es cineasta morelense, pero también es docente en licenciaturas y materias sobre cine. Nos va a estar acompañando en este programa, más adelantito él mismo será quien se presente y que nos diga quién es Fernando Méndez, pero pues no puedo empezar sin recordarles cuáles son nuestras frecuencias y en donde usted puede escucharnos y buscarnos tanto en redes sociales como en la sintonía de su FM, pues en Cuernavaca a través de el 102.9, 100.5 en Jojutla y 90.9 en Yautepec, además del 1390 del AM para la bella ciudad de Cuautla. Y pues en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter como arroba universalsónica, Morelos TV también, y en la página web universalsónica.org, pues puede escuchar todo el material y el contenido de mis compañeros y compañeras que conformamos pues la programación de esta, la radio de Morelos. Hola Fer, ¿cómo estás? Mi querido Fer, bienvenido a Cinegrafía. Es un gusto que seas nuestro segundo invitado. Es un honor para mí ahora compartir esta faceta. Hemos compartido ya desde hace muchos años, creo que desde salón. No recuerdo ahorita, tú te acordarás tal vez si hemos compartido rodaje, pero al menos sí proyectos ahí en conjunto. Hemos compartido también proyecciones de cortos, tú como docente. Bueno, llevamos ya varios años ahí muy cercanos y me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación a Cinegrafía en esta segunda emisión como invitado. Es un honor y te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Y cuéntanos quién eres, Fernando Méndez.
Hola Carlos, pues muy bien, muy contento de estar aquí en Cinegrafía, la verdad muy honrado de ser aquí invitado, de estar platicando contigo. Como dices, ya son muchos años, compañeros de aulas, de rodaje, igual tampoco tengo la memoria, pero pues hemos compartido pantalla varias veces, tanto cuando proyectábamos juntos nuestros trabajos, como ahora que justamente tú en el Cine Morelos y yo llevando los trabajos de mis estudiantes. Entonces la verdad es que hay pues justo una amistad, un cariño muy fuerte que me hace pues estar muy contento de tener esta posibilidad de dialogar aquí contigo de cine mexicano. Pues bueno, yo soy editor y director cinematográfico. He editado pues una gran cantidad de cortometrajes, un largometraje de ficción, un largometraje documental, un programa de televisión para una serie documental del Canal 11. Y bueno, también he dirigido pues varios proyectos independientes.
Que bueno, es importante conocer y que digas que eres editor, porque de pronto cuando hay proyectos cinematográficos, no solo de los locales, sino cuando también hay producciones que visitan el estado, luego buscan justo pues equipo humano de apoyo. Uh-huh. Y casi no hay especialistas en los diferentes departamentos en Morelos, ¿no? Y los, uh-huh, que hay, bueno, se van del estado, se van a la ciudad. Entonces, bueno, aquí sabrán que Fernando Méndez pues es un editor. Y qué bueno que lo diga para que pues cuando usted sepa de algún proyecto, pues sabe a quién acercarse, y si él no está en sus posibilidades, pues seguramente lo recomendará con alguien. Pero pues hay un editor en Morelos y vaya qué editor. Oye Fer, pues cuéntanos tantito de tu filmografía, sobre cuáles son tus líneas, de qué van tus argumentos, ¿no? Como que cuál es el tipo de cine que te gusta. Y yo creo que por ahí podemos irnos también sobre tus películas mexicanas favoritas.
Va, perfecto, claro que sí. Pues yo empecé justamente mis primeros cortometrajes, mis primeros ejercicios en la Facultad de Artes, donde pues hice 4 cortometrajes. Posteriormente ya en el CUEC, para mí siempre va a ser CUEC de la UNAM, donde pues también realicé algunos más. Y ya he egresado pues también de forma totalmente independiente, he realizado 4 cortometrajes de ficción y 3 documentales. Me gusta tanto el género documental como el género ficción. Creo que en los dos encuentro grandes formas de narrar una historia. En realidad, antes de pensar si ficción o documental, pues pienso qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero transmitir, y ya a partir de eso, pues buena parte se definirá hacia si ficción o documental. Ha habido como varios temas que me interesan, pero principalmente los temas que más trabajo es la forma en la que los seres humanos nos relacionamos, o a veces la dificultad con la que nos cuesta relacionarnos. Tengo un cortometraje que se llama Un Segundo Desplazados, que trata sobre un personaje que vive una situación totalmente metafórica, en la cual está desplazado un segundo en el tiempo y por lo tanto no puede interactuar con nadie porque nadie lo ve. Él estaría como un segundo adelantado a todos los demás, que pues justamente es como esta situación en la que alguien pudiera encontrarse sin conectar con nadie, ¿no? También tengo un cortometraje llamado Frente a Frente, que trata sobre el último encuentro de una pareja antes de su separación, y pues esta, digamos, como esta sensación o este sentimiento de saber que están teniendo como su último encuentro. Entonces, esos son como los temas que principalmente trabajo. También, pues justamente en documental me interesa mucho temas como la vejez, como la cuestión del deterioro mental que ocurre en la vejez. Tengo un documental que se llama Angelina, que trata sobre un activista y luchador social de aquí de Morelos, César Guerra, y pues la relación con su madre, que tiene un proceso de deterioro mental, y pues justamente cómo han afrontado esa lucha, ¿no? Y pues justamente son un poquito los temas que suelo trabajar.
Sí, sí, un saludo para César, si nos está escuchando. Sí, fíjate que algo que me ha gustado desde que te conozco en tus trabajos, en tus guiones, ha sido, pues eso, como lo comenta, las relaciones interpersonales, pero a partir como de las sensaciones del ser humano, ¿no? Hablas como del humano en este tipo de sentires y de situaciones que la vida misma nos pone, porque también está el otro lado. Por ejemplo, a mí el cine que más me gusta es el social, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, el político social me gusta uh-huh. más. Obviamente, por los contextos, los personajes tienen que ir de la mano, uh-huh. pero a mí se me ha hecho siempre muy difícil escribir, ¿no? Sobre temas como tú lo haces, y pues está bueno porque pues en Morelos hay variedad justo, ¿no? Uh-huh. Cada vez aparecen más realizadores de ciencia ficción, por ejemplo, bueno, uh-huh. que le meten ya al
a los efectos.
Pues uh-huh. a los efectos, que ya hablaremos en el próximo uh-huh. Corte sobre eso, ¿no? Sobre tú, Fernando Méndez, como docente, uh-huh. ¿qué es enseñar o qué es compartir el cine en estos tiempos? Porque no fueron tus tiempos de cuando tú estudiaste cine para sí, nada. Nada. Ahora hay un buen de juguetitos, hay un buen de posibilidades, todo está más cercano. También, no solo para hacerlo, sino para consumirlo también, ¿no? En la época del streaming todo cambió después de pandemia también. Entonces, bueno, pues de eso hablaremos, si te parece, cuando regresemos. Ahorita uh-huh. vamos a nuestro primer corte musical. A Fer le había preguntado cuáles eran sus pelis mexas favoritas y me mencionó, entre tantas, Sueño en Otro Idioma, de Ernesto Contreras. Así que vamos a escuchar la canción de Sueño en Otro Idioma, que es está cantada en sicril, que es la lengua de la que pues habla y se basa la película de Sueño en Otro Idioma. Es música de Andrés Sánchez Májer. Y bueno, la escuchamos y volvemos a la segunda parte de Cinegrafía.
Aus der Minne im Basibias, Gina Schne im Bablemne, Bige Nia Detemne. Bige ni ashne, ashne ni azizine, ashne yelpein shesmizi, bla bige dia diamne, ashne yelpein shesmizi, ay mine esedwa. Doane
Cinegrafía, la radio del Cine Mexa.
Regresamos a Cinegrafía, la radio del Cine Mexa, con nuestro invitado Fernando Méndez Arroyo, quien estaba contándonos sobre su filmografía, sobre cuáles son las líneas argumentales de sus cortos, de su chamba también como editor. Y de qué ha hecho a partir de sentarse muchas horas en la computadora. Pero ahora, mi querido Fer, quiero preguntarte que nos cuentes qué es ser maestro de cine, qué es ser docente de cine en tiempos del streaming, en tiempo de tanto juguetito que facilita, sinceramente, facilita mucho las cosas. ¿Qué es ser maestro de cine en esto?
Uf, pues es una pregunta muy compleja. En realidad, yo entré a dar clases... Tuve la buena fortuna de pues irme a estudiar al CUEC, justamente, y antes de eso había estado en la facultad. Y pues en el CUEC aprendí muchas cosas que...
Te tocó filmar ahí.
Sí,
filmar, hablando de film, ¿no?
Exacto. Sí. Dirigí pelis en 16 milímetros, pero me tocó ser asistente de foto con 35. Entonces aprendí un chorro de cosas, tanto técnicas como creativas, que... Yo le tengo un amor muy profundo a la UAM, a la Facultad de Artes, ¿no? En la Facultad de Artes también aprendí muchísimo y yo considero mi educación como híbrida, ¿no? O sea, por un lado tengo la parte muy de artes y por otro lado la parte de cine. Entonces, termino el CUEC y me regreso a vivir a Cuernavaca y mi primer búsqueda pues fue tratar un poquito de acercar lo que yo había aprendido a la facultad, ¿no? Entonces me acerco a la facultad, consigo que me den un par de clases ahí y pues justamente de esa manera empiezo, ¿no? Tratando un poquito como de regresarle a mi universidad, pues un poquito a través de lo que yo había tenido como la fortuna de aprender ahí en el CUEC, ¿no? Y pues bueno, corte A, 10 años después, en enero cumplo 10 años de dar clases y la verdad es que ha sido impresionante ver cómo ha evolucionado, como tú dices, la tecnología en estos 10 años, ¿no? Cuando tú y yo estudiábamos, pues nos tocó la era cuando las cámaras que filmaban en HD, ni siquiera Full HD, eran carísimas y súper inaccesibles. Y no sé si te acuerdas, pero para que nos prestaran una de las dos que tenían en la facultad, tenías que meter una carta, una carpeta, justificar ante consejo técnico.
Un fiador, ¿no?
Casi. Y ahorita tenemos pues los celulares donde tienes una tecnología para filmar en 4K. Incluso ya hay algunos que filman en 8K y... súper a la mano, súper accesible. Esto la verdad es que ha generado pues una cuestión bastante interesante en la cual ya producir no se vuelve algo tan complejo. Entonces, pues buena parte de la manera en la que yo me gusta trabajar pues es justamente digamos, como invitar y estar un poco presionando a los jóvenes a estar filmando. Yo sí soy de los que piensan que el cine se aprende filmando principalmente, ¿no? Entonces, cuando tú y yo estudiábamos, no filmábamos tanto, ¿no? O sea, filmábamos 2-3 cortos en la carrera entera. Yo ahorita, pues justo trato de que cada semestre conmigo saquen algún producto audiovisual que les permita, por un lado, explorar sus inquietudes creativas, y por otro, pues ir aprendiendo la técnica. Trabajamos mucho justamente con cámaras fotográficas, cámaras DSLR que graban también video. Las cámaras DSLR pues son estas cámaras fotográficas que permiten una grabación de muy alta calidad de video. Y pues de esa manera van aprendiendo. También en el viejo plan de estudios, que ahorita ya cambió, tengo que ver cómo acoplar esto porque es bien interesante. Tenía una clase que se llama Nuevos Dispositivos de Video y era padrísima porque pues justo era como esta búsqueda como de explorar como las nuevas formas que la tecnología nos iba dando. Durante un tiempo se volvió un poco aburrida porque nos habíamos clavado mucho con el celular y ya por un tiempo el celular ya. Pero ahorita, los últimos 12 meses que la di, ya integré inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial también está, pues, para bien o para mal, dando herramientas bastante, bastante interesantes que se pueden explorar. Digo, para bien, porque finalmente son herramientas para desarrollar la creatividad, para mal, porque pues mal utilizadas pues sí se pueden prestar como a fraudes o cosas hasta un poquito
bien
más
este
peligrosas,
programa lo,
¿no?
Lo podría hacer un Carlos artificial, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y
sería
no
más fluido que yo.
Y no tener a nadie invitado y nada más poner una voz.
Claro, sí, claro. Sí.
¿No? Entonces sí, ese asunto de las inteligencias artificiales, que es algo que discutimos mucho, tanto como las cualidades, que tiene muchísimas, como los peligros que también tiene, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante ver cómo la tecnología, pues finalmente, no solo el cine, sino el arte en general y la tecnología siempre han ido de la mano. Entonces, pues justamente ver cómo la tecnología también tiene que hacer que evolucionen nuestros procesos como docentes, la manera en la que provocamos que los grupos trabajen. Sin embargo, también sí quiero hacer una acotación. También, de repente, la carencia genera una creatividad tremenda. Y a mí me pasa, no voy a decir nombres porque no sé si se pueden decir nombres, pero trabajo en una institución muy cara, donde justamente hay mucho equipo, lo tienen al alcance, los chicos van, lo piden, se lo prestan sin ninguna bronca, ¿no? Y prácticamente todo el equipo que quieran ahí lo tienen y lo pueden utilizar. Y por otro lado trabajo en la UAM, donde pues, realmente no hay nada, ¿no? Los chicos tienen que trabajar con lo que tengan a la mano. La manera en que los chicos de UAM tienen que resolver para justamente poder solventar estas carencias tecnológicas hace que sus proyectos sean mucho más interesantes, mucho más creativos, mucho más enfocados en lo narrativo que los otros trabajos que a lo mejor técnicamente pueden estar un poquito mejor, pero que sí les falta un poquito el otro.
Pues la vida misma, mi Fer, ¿no? Justo la experiencia de cada quien en su contexto de vida social, pues son las ganas y las formas de resolver obstáculos, justo,
sí,
¿no?
Sí,
entonces, quien ha tenido, quien afortunadamente tiene el privilegio de tenerlo todo cerca, pues le va a ser más complicado expresar o sacar lo que tiene dentro, aunque tiene las herramientas,
uh-huh.
Y quien no las tiene buscará la manera de decir lo que tiene, ¿no? Eso.
Exactamente.
Es. Oye, y rápido, ¿qué piensas ahora? Nosotros, cuando yo estudiaba, que quise estudiar cine, todavía pensaba en filmar, ¿no? O sea, uh-huh. No grabar. Ahora grabamos, no filmamos. Filmar. Y en 35 milímetros, entonces, pero se veía muy lejana la idea de ver tu corto en una pantalla grande.
Uh-huh.
¿Qué piensas ahora con estas muestras que hemos logrado hacer en el Cine Morelos de tus estudiantes, de tus alumnos? ¿Qué piensas ahora de las plataformas digitales de streaming que ya no solo le juegan al exhibidor, sino también al productor y al distribuidor, ¿no? Tú como cinéfilo, como consumidor, como uh-huh. usuario también de las plataformas, ¿qué piensas de esto sobre justo porque tiene que ver el tiempo de pantalla del cine mexicano en las salas convencionales, presenciales, pero también tiene que ver con la calidad de la producción?
Claro. Solo quiero hacer una pequeña aclaración. A la institución a la que me refiero no es una institución local, es una institución nacional. Porque también quiero mencionar que hay muchas, y eso también es muy diferente a cuando estudiábamos. Cuando estudiábamos había bien poquitas opciones donde estudiar. Y ahorita han ido surgiendo pues muchas escuelas pequeñas que acercan la posibilidad del cine a estudiantes y son muy loables y muy importantes, ¿no? Me refiero no es institución pequeña muy loable, sino más bien una institución muy grande a nivel nacional. Nada más para aclarar. En relación a lo de las plataformas, yo creo que las plataformas, igual que la inteligencia artificial, son un arma de doble filo. Por un lado, tienes todo el cine a tu alcance y las plataformas afortunadamente han generado un espacio en pantalla para el cine mexicano, tú lo sabes, que antes no teníamos, ¿no? Había películas de cine mexicano que no sabíamos dónde ver y afortunadamente, a mí me encanta, por ejemplo, ahorita que salen las nominaciones a los Arieles, que sale la infografía de dónde ver y casi todas las películas están en una pantalla, están en una plataforma y se pueden ver, son accesibles. Por otro lado, pues también las plataformas tienen esta cuestión de que pues estás obligado a ver lo que te da la plataforma. Si hay una película que tienes muchas ganas de ver, si no está en una plataforma ya se vuelve cada vez más difícil acceder a ella, ¿no? Entonces un poco te dictan qué tienes que ver. En cuanto a esta cuestión de que estas plataformas también están produciendo, igual, arma de doble filo. Por un lado, pues han generado mucho trabajo, ¿no? Existen muchos compañeros y amigos y amigas que han tenido mucha chamba gracias a que esta producción constante que están teniendo estas plataformas. Pero por otro lado, y justo ayer lo platicaba con una amiga, ¿qué tanto de ese contenido realmente es, no sé cómo decirlo, pero como trascendente, ¿no? O sea, como que, ¿qué tanto hay una cuestión realmente expresiva, narrativa, de necesidad de contar algo? ¿O qué tanto es como esta cuestión de estar quemando billetes para estar generando contenido? Hay mucho contenido en estas plataformas que pues se convierte en un contenido desechable, que sale en la plataforma, se ve el primer fin de semana y después ya nadie se acuerda de él, ¿no? Entonces, pues sí, digo, eso siempre ha ocurrido en el cine, pero ahorita sí siento que es muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos generando contenido que sí vale la pena? Que yo creo que sí hay mucho contenido que se está generando que sí vale mucho la pena y afortunadamente estamos viviendo una época, tú eres el experto en el tema, una época donde se está produciendo muchísimo cine mexicano y que lo que sigue faltando siguen siendo salas y que lo veamos, pero que se está produciendo, pero que además, pero por otro lado, pues justo no lo vemos porque se están llenando nuestras pantallas de contenido desechable, rápido. Entonces, pues yo creo que ahí hay que encontrar un equilibrio. Por un lado, qué padre que sigan habiendo estos espacios, que sigan exhibiendo el trabajo del cine nacional, de otros cines, y que permitan que podamos ver muchas cosas y que sigan produciendo y dando espacios y trabajos y voces a nuevas generaciones de cineastas. Pero por otro lado, que la producción sea un poquito más concienzuda y no sea solo producir por producir para estar teniendo siempre contenido nuevo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo que justo esta rapidez con la que se produce, que es contenido al vacío, bueno, me refiero en el sentido de que va a ser más difícil que todo este cine que se está produciendo encontremos películas que sigan marcando la historia del cine, que se vuelva cine oculto. Creo que cada vez va a ser más complicado que alguna película logre ese estatus de ser recordada generación por generación, justo por la manera en la que ahora se hace el cine, ¿no? Y otra también complicada es que a pesar de abrir justo la posibilidad de que el cine mexicano sea más visto, la posibilidad sea mayor, también está marcando una línea de exclusividad que pues nos apachurra a nosotros los exhibidores, ¿no? O sea, ahora esas plataformas a nosotros como salas de cine presenciales, convencionales, físicas, nos ponen las fechas porque pues la película sí, se va a estrenar
sí,
con
claro.
ellos, ¿no?
Y que además cambian totalmente la experiencia del cine, ¿no? Yo soy un romántico y sí pienso que el cine se tiene que ver en la sala de cine porque no tanto por el tamaño de la pantalla que sí, pero por la experiencia colectiva, por sentir al mismo tiempo que otros. Y cuando ya puedes ver la pantalla en tu sala y hasta en tu celular, sí cambia totalmente, ¿no?
Totalmente. Mi Fer, se nos fue el tiempo, como te comenté al principio.
Volando.
Esto se fue volando. Muchísimas gracias, hermano, por atender la llamada de Cinegrafía y compartir un poquito con nosotros quién es Fernando Méndez y su forma de hacer cine en el estado.
Al contrario, pues muchas gracias a ti. Me siento muy, muy contento y muy honrado.
Gracias, mi Fer. Pues cerramos el programa con otro tema musical de la banda sonora de Los Insólitos Peces Gato, que justo comparto con Fer como una de nuestras películas favoritas, una película de Claudia Sanluz. La rola se llama ADN, de La Bien Querida. es la versión de la película, y si usted no la ha visto, tiene que verla. Es una película justo
preciosa.
De la línea del cine que hace Fer Méndez. Es una película muy, muy humana. Es sobre la familia, para empezar. Entonces, es muy humana, es muy personal, es muy sensorial, es una gran película. Yo creo que una de las...
Te emociona, te llega hasta el alma, hasta lo más profundo del alma.
Va a terminar llorando, sí o sí. Yo creo que está una de las 20 películas, para mí, mexicanas, mejores películas mexicanas de la historia. Muchas gracias, banda. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Cinegrafía, la radio del cine mexicano o la radio del cine México. Soy Carlos Rodríguez y pues lo dejamos con la roda de La Bien Querida. Gracias.
Cinegrafía. Una radiografía del cine mexicano con Carlos Rodríguez. Todo sobre los estrenos nacionales en cartelera.